para informarte, para entretenerte, para pensar juntos, donde vos estés. Continental.
Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Materi y aquí estamos nuevamente otro sábado más en Radio Continental de la ciudad de Santa Fe, en esta provincia de Calchines y Mocoretaes. 15:05 de la tarde y le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero habitual de todos los sábados y todos los viajes, Juan Machado. Hola Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bien. Acá estamos otra vez con este lindo clima, con un montón de facturas. Unos buenos mates.
Infaltable. Mate y facturas para pasar una buena tarde. Buenas tardes, Donkey. Nuestro operador, quien nos pone en el aire, quien hace posible que nos estén escuchando. Amigos, tenemos un programa variado. Vamos a saltar de nuestra ciudad a la ciudad de Melincué, con una historia muy particular. Una maldición india que la persigue desde hace mucho. Mira. Con renovado espíritu turístico, con nuevos aires, nuevos emprendimientos turísticos. De ahí nos vamos a Córdoba, al sur de la Pampa de Achala, un lugar que sé que te gusta mucho, la Cumbrecita.
Sí, me gusta mucho ese lugar.
Las sierras, la cerveza.
Sí, sobre todo.
De ahí saltamos, cruzamos el charco. Nos vamos al otro lado de la orilla, a la Bahía de la Candelaria. Bueno, hoy no se la conoce como Bahía de la Candelaria. Hoy se la conoce como Bahía de Montevideo. Nos vamos a la Ciudad Vieja, a Montevideo. Ciudad Tanguera.
¿Ciudad no, Tanguera?
Ciudad Tanguera.
¿Sí? ¿Sí ellos lo dicen?
Milongas.
Candombe.
Candombe. Y cerramos... con una propuesta embarrada. Día de lluvia, nos embarramos. Hay dos eventos. Uno que se lleva a cabo este fin de semana y otro que es sobre fin de mes, que es una carrera de aventuras, y ya vamos a hablar de eso. Ahí cerquita de Paraná.
Clásico de la región.
Bueno, todo eso en nuestro cuaderno de viajes del día de hoy.
Y Pato no está hoy.
Oh, Pato está de vacaciones. Claro, le mandamos un beso.
Estoy esperando que Pato hable. Pato
no, me olvidaba. Le mandamos un beso a Pato, que está unos días de vacaciones, se tomó un descanso.
Debe estar tomando más que un descanso.
Debe estar durmiendo la siesta, me imagino. Bueno, le mandamos un beso. ¿Arrancamos?
Dale.
¿Nos ponemos a escribir unas nuevas páginas en el cuaderno de viajes?
Dale,
¿te
dale,
parece?
Dale, arranquemos.
Arranquemos.
Recorremos nuestra provincia en busca de sus últimos secretos. En busca de sus últimos secretos. Una mirada renovada sobre nuestra región. Una página más en nuestro cuaderno de viajes. Cuaderno de viajes.
Bueno, hay de todo, ¿eh? Pero vamos a arrancar con las efemérides del día 13 de septiembre, porque hay algunas que son bastante llamativas. Y si bien no sé si están muy ligadas al turismo, algo tienen que ver siempre. Año 490 a.C., en Grecia, una llanura de 3 kilómetros de ancho situada entre las montañas y el mar, cercana a la aldea de Maratón. Ya, el nombre ya les dice algo. Un poderoso ejército persa formado por unos 20.000 hombres desembarca en la costa oriental de Ática, a 40 kilómetros de Atenas. Mientras las tropas griegas, al mando de Milcíades, formada por unos 10.000 atenienses, están mandadas en su flanco derecho por Calímaco, todos nombres que nos suenan de algún lado, ¿verdad? Y en el frente izquierdo, el general de la ciudad de Platea, y en el cuerpo central, Temistócletes y Arístides. Todos nombres muy, muy, muy sonoros, que nos suenan mucho en el oído, ¿no? Uh-huh. Bueno, corren hacia los persas, favorecidos por la inclinación del terreno, entablan combate cuerpo a cuerpo, los persas se ven sorprendidos y son derrotados. Mientras, en Atenas, las mujeres esperan con ansiedad conocer el resultado de la batalla. ¿Por qué? Porque los persas habían jurado saquear la ciudad, matar a los niños y violar a la batalla de la ciudad de Atenas, para avisar, para informar de la victoria griega. Después de comunicar la victoria con la frase «Alegraos, atenienses, hemos vencido», Filípides murió por el extenuante esfuerzo realizado. De esta historia hace 2.504 años, y los 42 kilómetros que corrió este hombre Filípides hoy se conocen como la maratón.
Como la maratón. Hay una amiga que se va a correr la maratón de Atenas ahora. Uh-huh. Va a correr el integrativo, porque también hay un integrativo. Y bueno, es el sueño de muchos de los...
Correrlo en el lugar original donde sucedió toda esta historia.
Exactamente. Y termina entrando en el estadio.
Bueno, hace 2.504 años sucedía esta historia que en la modernidad conocemos como maratón. Año 81, ya de nuestra era, en una localidad que se llama Aqua Cutiliae, en Sabina, actual en Italia, muere un señor llamado Tito Flavio Vespasiano. ¿Le suena el nombre? ¿A vos, que te gusta la historia romana, te suena? Emperador romano entre el año 79 y el 81, de la dinastía de los Flavios, hijo mayor del emperador Vespasiano, con el que compartió poder antes de sucederlo, porque hubo un momento en la historia que los dos gobernaron Roma. Tomó la ciudad de Jerusalén durante la revuelta judía de la década del 70 del siglo I. Tras un asedio que duró 5 meses, logra tomar la ciudad, destruyendo el templo y arrasando la ciudad, dando lugar al inicio de la dispersión de los judíos por todo el Mediterráneo. ¿Cómo se conoce esto en la historia? Como la diáspora judía. De esto hace 1933 años.
Interesante eso, ese dato.
Bueno, esta es la famosa diáspora judía. Año 1584, un 13 de septiembre también, en España se termina de construir el monasterio y palacio real del Escorial, que se inició en 1563 por orden del rey Felipe II, en conmemoración de la batalla de San Quintín, el famoso palacio del Escorial, sede del gobierno, hoy de España. En 1810, y esto ya es un poco más cercano a nuestra historia, un tal señor Mariano Moreno, un 13 de septiembre de 1810, funda la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional.
qué lindo edificio ese.
Sí, de Clorindo Testa, del arquitecto Clorindo Testa.
Qué hermoso edificio.
En 1816, un 13 de septiembre, en Buenos Aires, en un acto público en la actual Plaza de Mayo, se jura la independencia, que se había declarado el 9 de julio de ese año por el Congreso de Tucumán. De esto hace 198 años ya. Uh-huh. En 1954, por decreto 17.650 de ese año, se instituye el 13 de septiembre como el Día del Bibliotecario, amigo Juano.
Sí, sí, sabía.
Así que a los bibliotecarios amigos le mandamos
un beso grande. Creo que es por instaurado porque es el día del nacimiento de los primeros,
no,
que murieron los,
no, una cosa no, así, ¿no? Por la fundación de la Biblioteca Nacional por Mariano Moreno.
Ah, no sabes, yo había leído algo
distinto. Es como se funda la Biblioteca Pública de Buenos Aires un 13 de septiembre.
Mira,
A los bibliotecarios festejan ese día como el nacimiento del bibliotecario argentino, llamémoslo así.
Muy bien, entonces.
Eso sucedió en 1954. Por decreto se fija el día del, se instituye, mejor dicho, el día del bibliotecario. En 1959, dos días antes de que el líder soviético Nikita Khrushchev inicie un viaje por los Estados Unidos, famoso viaje de Nikita Khrushchev a Estados Unidos, la Unión Soviética posa en la superficie lunar la sonda Lunik 2 por primera vez. 1959, para esta gente que duda como usted, amigo, que hemos llegado a la luna.
Perdón, voy a ser más claro, no dudo, estoy absolutamente seguro.
Que no hemos llegado.
Que no hemos llegado.
Entonces, ¿tenemos oportunidad de ir por primera vez a la luna nosotros todavía?
Todavía.
¿Podemos ir?
Podemos ir.
Voy a fabricar un cohete en casa.
Agarra la mochila.
Y nos vamos a la luna. En 1993, en la Casa Blanca, siendo Bill Clinton el presidente, israelíes y palestinos firman la paz después de casi 100 años de conflicto.
Acá también puedo decir que tengo dudas.
¿Es verdad esto? Esto no sucedió nunca, me parece. Acá tengo... Porque al día de hoy, de esto no funciona.
Acá también ve que no hay...
Esto no funciona. Bueno, eso fue en 1993. Pero en el 2007, la Asamblea de Naciones Unidas aprueba la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas tras ser debatida oficialmente durante más de 20 años.
¿Y qué es lo que debatían, Hugo?
Y no sé, pero tampoco funciona. La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. De esto creo que no funciona nada.
Hay que ver derechos a qué también, ¿no?
Igual creo que no funciona ninguno.
Por eso.
Bueno, pero son efemérides del día de la fecha. 13 de septiembre, día como hoy, sucedió en la historia todo eso.
Me gustó lo de Vespasiano.
Y lo de Maratón.
Y lo de Maratón.
Lo de Filípides. Ahora, pasó a la historia Maratón por el nombre del pueblo.
Claro.
Y no tanto por Filípides, que fue el artífice, fue el que corrió los 42 kilómetros para avisar no se suiciden, ganamos la batalla. Debería llamarse Filípides, no Maratón.
Sí, es posible. Sí,
si no hubiese llegado, la historia era otra. Si este hombre, en vez de morir después de haber llegado y decirle a las atenienses, alegraos atenienses, hemos vencido, si no hubiese llegado, la historia es otra. Si hubiesen suicidado...
Sí. Eso es lo de menos, que se suicide no sé cuánto habían, es lo de menos. Muertos hay por todos lados, ¿no?
No, está bien, bueno, pero la historia era otra.
Pero como muchos le quitan rigor histórico a lo que hicieron los griegos, las distintas tribus, o naciones, o lo que sea griega, en cuanto a los persas.
Las ciudades eran las ciudades griegas.
¿Cómo hubiera cambiado la civilización occidental si hubiéramos pasado a ser influido por la cultura, el lenguaje...
Ojo que Persia en aquel momento estaba tan o más avanzada que Grecia.
Seguramente sí.
Tenía una cultura, digamos, desde el gran rey Darío y sus hijos Jerjes y Artajerjes, sí. Porque el que pierde con Grecia es Artajerjes. Tenemos la película famosa 300.
Yo a lo que me refiero es que hubiéramos tenido otras creencias,
otra cultura, otra todo.
En la película esta que vos decís hay algo muy real. Jerjes le dice al rey, le dice, vas a llevar mi bandera a Europa.
Sí.
Es la idea que ellos tenían, o sea, lo que mamamos hoy hubiéramos sido totalmente distinto.
Bueno, en este sentido, tanto Grecia como Roma, en su momento, los dos imperios que dominaron sobre el Mediterráneo, cambiaron la cultura occidental entera. Obviamente América viene de esa cultura, de la cultura europea, pero digo, tanto Grecia como Roma hicieron un giro enorme en cuanto a la cultura.
Sí, sí.
Tanto Grecia, influido por los persas, cuando ganan la batalla, y queda Grecia como el centro de la nueva cultura, y Roma cuando gana a Cartago, claro, que era el norte de África.
Exacto.
Si Roma hubiese perdido las guerras púnicas contra los cartagineses, la historia era otra.
Sí, sí. Más tarde, después, bueno, ya lo hemos hablado con Alejandro Magno,
también,
y el helenismo hace lo que ellos querían hacer,
el
lo
pan, termina el siendo... El pan helenismo, hacia, pero hacia Asia, claro, porque va hacia Asia.
Lo termina siendo, sí, para el otro lado.
Exactamente. Bueno, esta es un poco un repaso rápido de efemérides del día que nos llamaban un poco la atención y que creíamos valía la pena resaltar. Hacemos una pausa, dale, tomamos un poco de aire, descansamos la espalda, unos mates. Vamos a agradecer a Santa Catalina, la pastelería de Boulevard y San Jerónimo, que todos los sábados nos brindan estas.
Y a la noche facturas. Hay karaoke.
Ah, esta noche hay karaoke también, ¿eh?
Bueno, sí.
Nos vamos a la música.
Estamos.
Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra en el silencio. Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerilla. Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño. Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro. Es el duende del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar es caer y volver a empezar. El tiempo es la hoguera, es la mano que mece la marea, es la tierra, es la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza, es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrerilla, es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño, es el mapa de un suspiro. Es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar. Mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón y el mío, es la meta y el camino, es la suerte y el destino, es la fuerza del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que magia es verte sonreír, magia es probar a saltar sin mirar es caer.
Qué linda voz, Rosana, ¿no? Qué lindo tema es.
Hermoso, sí, sí, sí.
Bueno, compañero, lo invito a ir hacia el sur de la provincia. ¿Qué me dice? Nos vamos a una de las lagunas más importantes que tiene la provincia. Un humedal que hoy por hoy está declarado sitio Ramsar internacional. Melincué.
Yo no la conozco, así que hoy es como que voy a conocer también.
Bueno, Melincué, ¿Cómo surge esta población? Surge a partir del fuerte San Juan Bautista de Melincué, fundado en el año 1777. Un año después, o mejor dicho, un poquito menos de un año después de que se crease el Virreinato del Río de la Plata en 1776. Este fuerte lo construye, o lo manda a construir, don Melchor de Echagüe y Andía. Fue creado como punto estratégico de comunicación para asegurar el tráfico de carretas y los caminos de posta entre Buenos Aires, la Villa Concepción del Río Cuarto y las provincias de Cuyo. Estaba en un punto estratégico de lo que en aquel momento se conocía como el Camino Real. La Edad de Oro de Melincué se remonta a las primeras décadas del siglo XX, periodo en el que el balneario y el Hotel Provincial de Turismo, ubicado en la isla principal, representaban el atractivo turístico por excelencia. En los diarios de la época se promocionaban los medios de transporte para veranear en Melincué, en la laguna.
¡Qué lindo!
También funcionaban otros hoteles y hospedajes como el Gran Hotel, el Hotel Pelayo, los hospedajes Lázaro y Corti, el Motel Tabú y la Posta de Melincué. El avance de las aguas provocó el cierre e inundación de las instalaciones del Hotel Provincial. En 1960 fue reacondicionado para el disfrute de los turistas de clase media. Melincué, vos me preguntabas o que me decías que te sonaba a una palabra media mapuche,
sí,
araucana, de aquel lado. Bueno, el significado del nombre Melincué corresponde a una lengua hoy desaparecida que significa aguas amargas. La laguna de Melincué existió antes de la fundación del pueblo y la colonia, y antes de la construcción del fuerte.
Y antes de la fundación de Mayo.
Sí.
También.
No solo de Mayo, digo, del virreinato del Río de la Plata, ya el paraje se denominaba Melincué por la laguna, o la laguna se denominaba Melincué. Hay alguna teoría que dice que Melincué significa en voz araucana, meli, cuatro, hue, lugar, pero los araucanos en aquella época no habían ni llegado a esta zona. Si bien es una zona por la que han pasado varias etnias como los borogas, pampas, guaraníes y ranqueles, los últimos fueron los ranqueles, no se puede afirmar a ciencia cierta que la voz Melincué venga de ahí, porque en mapas ya en 1777 figuraba con ese nombre. La historia de esta ciudad, y más particularmente del hotel, comienza en 1933 cuando los empresarios Bartolomé Terzano y Aristides Magenzani decidieron invertir en la localidad y construyen en una de las seis islas naturales que poseía la laguna un complejo hotelero de jerarquía que, según los parámetros de la época, ya te cuento lo que tenía: 34 habitaciones exclusivas y una serie de comodidades que le sumaban categoría. Tenía un comedor con orquesta, playas con casillas de madera, estación de servicio, usina eléctrica propia, muebles de origen italiano, piano de cola para animar las veladas, veladas paquetas hacían en aquella época, pista de bowling y hasta llegó a tener años más tarde pista de aterrizaje. Este era el hotel en Melincué. ¿Qué tal, eh? Año 1930 y tantos. En el
¿qué
30.
Nivel, eh?
Bueno, fue un hotel de categoría. Entre la década del 20 y en el 30, en todo el país hubo de este tipo de hotelería.
Es que en
lujosa.
Esa época la clase
pudiente,
argentina
pudiente,
iba a decir alta,
sí, pudiente,
era muy
copiaba mucho el estilo francés,
claro, sí.
Ni duda de eso.
Sí, sí, sí.
O italiano de la clase alta.
Gustaba salir, digamos.
Bueno, sí, sí, sí. A ver, vamos a ponerlo en otros términos. Los primeros turistas en el mundo, en todo el mundo, en España, en Argentina, en Francia, en todos lados, fue la clase pudiente. Fueron los primeros en viajar a otros sitios y en su mayoría lo que conocemos como turismo así más o menos moderno empieza con el turismo de salud, a buscar, como en Córdoba, lugares altos en las sierras porque el aire es más seco para los que tienen afecciones pulmonares. Lugares como Melincué, donde las aguas, los barros, tienen propiedades curativas, entonces iban a este tipo de lugares. Como el hotel del Sosneado en Mendoza, lo mismo, pues son aguas termales. Y así hay un montón de hoteles de los años 30, que hoy están abandonados, casi todos, ninguno funciona.
Qué pena.
Bueno, era otra época de otro país y otra clase de turistas también, ¿eh?
¿Ya no hay clase pudiente?
Veranean en otro lado, me imagino, no en la laguna de Melincué.
Claro, no.
Ni en el Sosneado tampoco. Dicen en Melincué que su célebre e insular hotel y de igual manera toda la comunidad ribereña están signados por los influjos de una maldición india. ¿Sabías eso? El origen de la misma podemos rastrearlo en los traumáticos acontecimientos que marcaron la conquista y ocupación de estas tierras por parte de los españoles primero y después ya por los nacidos en esta tierra, los criollos. El dolor de siglos toma así forma concreta y hunde sus raíces en un sentimiento de culpa. Culpa como una clara declaración de resistencia aborigen a la invasión practicada por los civilizadores. Sea como sea, la leyenda de la laguna de Melincué sigue sonando, y especialmente cuando baja el sol y la capacidad del raciocinio se le targa un poco. Hasta este nida en cuenta seriamente a la hora de explicar el motivo de las desastrosas inundaciones que asolaron esa comarca. ¿Vos sabías eso?
No, pero no me sorprendió.
¿No conoces la leyenda?
No, bueno, ahora estoy esperando.
Ahora te la cuento. Según cuenta la tradición, en la zona había un cacique de nombre Melim, que tenía una esposa llamada Nube Azul y un hijo que se llamaba Cue. Me suena muy pero bueno, vamos
armado.
A contar. Sí, muy armado, pero vamos a contarle igual. Cuando obviamente los españoles avanzan, entran en batalla con la población aborigen, matan al cacique Melim y matan a su hijo Cue. Su esposa Nube Azul es la única que logra evadir a los españoles y se refugia en una de las islas de la laguna. Pero, malherida, que muere. Pero antes de morir, les brinda una maldición. Y esa maldición es que...
Le brinda.
¿Eh?
Le brinda, no le tira, no
sí,
le
bueno,
arroja.
Le arroja una maldición, ¿te gusta más?
Sí, queda más como... Si bueno, no, parece como un acto de gentileza.
No fue de gentileza, precisamente. Bueno, les espeta una maldición.
Ahí sonó.
Ahí te gusta. Y la maldición es que las aguas los persigan permanentemente y no los dejen vivir en esa zona. Entonces, cada vez que se radicaban, subía a la laguna, destruía lo que construían y así estamos. Hasta el año 60 y tanto, que se comienza por parte de la provincia la canalización de la laguna para regularle el flujo de aguas y evitar la inundación del pueblo. Hoy por hoy Melincué ha revivido un poco su historia turística porque se ha construido un hotel casino muy moderno,
sí.
Y obviamente de a poquito el turismo vuelve a Melincué.
Pero a ver,
¿es
por el casino o por algo más? Porque acá hay un casino y no hay turismo por el casino.
Es por el turismo y el casino y la laguna.
Claro.
Es por el casino y la laguna. Hoy el casino, es Casino y Resort Melincué se llama, ¿sí?
Sí, sí, lo conozco.
Le ha dado una nueva vida a Melincué. Ha movido una cantidad de gente e inversiones en derredor de lo que es el hotel y casino. Y obviamente, como todas las cosas, se van multiplicando de a poco, restaurantes, hay algún que otro emprendimiento turístico. Hay algo que es llamativo. Melincué es la capital provincial del turismo termal. Este dato yo no lo conocía. Es la capital provincial del turismo termal. ¿Por qué? Porque las aguas y los barros tienen propiedades curativas, ideales para tratamientos faciales, de belleza y relajación muscular. Entonces uno va y se embarra todo. Cuando me mira con la cara.
Y que además no creo que atra...
Donkey, sé si hay... ¿nos vamos a embarrar? No, dice que no tampoco. Bueno,
no sé si hay otro centro termal en la provincia tampoco, así que...
No.
Debe ser el único además.
Es probable.
Bien ganado la capitalía, digamos.
Pero el lago no es solamente un lago. Forma parte de un ecosistema de humedal con grandes poblaciones de patos y otras aves protegidas, y es una reserva natural hoy día. En épocas de sequía el lago se hace salino. Desde siempre el nivel del agua de la laguna ha estado variando, obviamente, por lo que comentábamos, considerablemente, afectando con inundaciones la ciudad y los campos aledaños, y muchas veces afectando la economía de las poblaciones cercanas y el mantenimiento de los caminos, que es otro de los problemas que traía. La laguna y su cuenca representan uno de los ecosistemas lénticos, o sea, lentos, quiere decir, de escurrimiento de aguas, de mayor importancia de la provincia de Santa Fe. Inmersa en una región eminentemente agrícola-ganadera, constituye un humedal de relevancia a nivel regional y continental, de gran riqueza biológica, ya que es un ambiente de notable importancia para especies residentes y migratorias. Una de esas especies, ¿sabes cuál es? El flamenco austral. En Santa Fe tenemos una laguna con flamencos de esos rosaditos, pico curvo. ¿No sabías ese dato?
No, tampoco.
Bien. Y cisnes de cuello negro.
El cisne, el famoso cisne de
Tchaikovsky. El cisne de cuello negro es este.
Una larga pregunta negra, diría Neruda.
Neruda, tal cual. Obviamente la laguna es el escenario natural para muchas actividades náuticas y en los últimos años ha ganado un gran número de adeptos el kitesurf, dadas las muy buenas condiciones para este deporte.
¿No hay una especie de lucha en barros, viste, así, de chica?
¿Vos decís,
ya que hay, se van a embarrar, digo, ¿no hay como una especie de espectáculo así?
Vos decís, rememorando un programa que hacía Lalo Mir y Mario Pergolini, el largo de pecho.
Podemos invertir ahí.
Poner el largo de pecho, claro. Pero en el barro.
Claro.
Y las 100.
Claro, ya que se puede ir a embarrar.
Y podría ser, a lo mejor, un atractivo turístico hacer un campeonato de lucha libre en barro para chicas en remera. ¿Esa es la idea?
Sí, sí, sí.
O sin, podría o ser o en sin remera, remera también.
Podría ser
podría
en remera.
Ser vestida, bueno. Sí, pues, vamos a seguir. El humedal se encuentra categorizado como una de las áreas importantes para la conservación de aves de la Argentina. Su sigla, AICAS. Y como sitio Ramsar, humedal de importancia internacional, desde el 24 de julio de 2008. Es un área natural protegida, denominada Reserva Natural del Humedal de la Laguna de Melincué. 12.000 hectáreas tiene esto. ¿Sabías todo eso de Melincué?
No conocía.
Vale nada. La pena, no la pena, vale el esfuerzo ir un fin de semana a Melincué, ¿eh?
Sí.
No al casino, a mí el tema casino no me llama. No,
ir a tomar unos tragos.
Pero el entorno...
Ir a conocer gente, ¿sí?
El entorno me gusta. El entorno... Y es más, te doy un dato más. Tiene un mangrullo.
¿Mangrullo?
Un mangrullo. Sitio histórico declarado Monumento Nacional en 1944. En sus orígenes fue el mangrullo del Fortín, que le dio origen al pueblo de Melincué. Y que hoy en día, este Fortín fue levantado durante el virreinato de José Vértiz con el objeto de proteger... prevenir de los ataques de malones.
De Melín y de su hijo juez.
Bueno, ese vino después.
Claro.
Desde el mangrullo puede contemplarse una gran extensión de campo. Obviamente estamos en medio de la pampa...
húmeda.
Y es la zona núcleo, es la zona de mayor valor de tierras de toda Argentina. De toda Argentina. La zona del noreste de Buenos Aires, de Córdoba, sudeste de Córdoba. Y el sur de Santa Fe. Sí. Esa zona es la de mayor valor, pero por lejos. Ahí al medio, Melincué. Y los flamencos.
Vamos a ir a sacar una foto con el...
Con los flamencos.
Y con el flamenco.
Y los mangrullos.
Ahora vamos a la...
¿Una pausa?
Vamos a la pausa.
Quiero una media luna yo.
Bueno.
Nos vamos a la pausa.
Si te dejo algo.
Espacio publicitario. Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y vinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342-456-0999. Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
Wow, mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Restó, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutás de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve. Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche,
su nombre.
Tuam Disco, Disco Tuam Disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala, queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
De norte a sur, de este a oeste, hay mucho por recorrer y contar. Todo está ahí afuera.
Ahí afuera.
Nuestra pródiga geografía nacional tiene una cita en nuestros viajes.
Bueno, ¿a dónde me vas a llevar de paseo?
Vamos a ir a las Sierras Grandes.
Sierras Grandes.
Sí, sí. Uno las Sierras Grandes las identifica por, en primer lugar, por el champaquí, ¿no? Es como algo característico del
cerro más emblemático de la provincia de Córdoba.
Exactamente. Y por Villa General Belgrano, porque por su mítica
fiesta de la
fiesta de la cerveza.
Pero ya dentro de
jamón
poquito,
crudo.
Ya dentro de poquito.
Sí, en octubre, yo voy a ver la moto y me voy ahí.
En octubre.
Sí, me voy para allá. Sí,
me parece que te voy a acompañar.
Bueno, por ahí cerca, ahí cerquita, en lo que sería, hay un pequeño pueblo en el valle de Calamuchita. Uh-huh. ¿Por qué vamos a hablar de este pueblo, de la Cumbrecita?
La Cumbrecita.
Resulta que los amigos de Litoral Trek, ajá, están organizando un viaje, ajá, a la Cumbrecita, donde van a hacer treks y van a comer y van a beber y van a hacer alguna que otra actividad.
Todo eso.
Para dentro de lo que sería dentro de 15 días, uh-huh, aproximadamente, el fin de semana, ayúdame, fin de semana.
Viernes 26 al lunes 29.
Bueno, en Entre Ríos es feriado en esa fecha.
El lunes 29 es feriado.
Entonces, uh-huh, bueno, van a aprovechar y vamos a ir a
caminar en la sierra.
Por supuesto.
Estamos invitados.
Nos vamos a acompañar.
Muy bien.
Entonces dijimos, vamos a hablar con gente de la Cumbrecita, vamos a contar un poco sobre este lugar, que tiene una particularidad importante en el país, que no se permite el tránsito a motor.
Muy bien.
Salvo...
Gran avance ese.
Gran avance. Salvo, bueno, lo necesario, que se remita a la policía, la ambulancia
bombero,
y ese tipo de cosas, ¿no? Que está muy bien. Todo lo demás, desde la A a la Z, o caminás, o pedaleás, o patinás.
Volás.
Podés volar también. Podés volar si las condiciones te lo permiten. Podés volar. Bueno, te voy a contar este pueblo, uh-huh, tan característico, tan extraño. Tiene apenas 1000 pobladores.
Qué fantástico.
O sea, es que si vas... Es lo que sería una villa, un pueblo. No conozco la diferencia entre villa y pueblo. Pero bueno, esa es la característica que tiene, ¿no? Y pero si yo te diría que en turismo recibe un número mayor a 300.000.
300.000 personas.
Mayor a 300.000 personas.
Una enormidad.
Estamos hablando de más de, o sea, 350 veces su población. Estamos hablando a un nivel anual, ¿no?
Sí, 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 obviamente. Pero a un promedio de 1.000 personas por día. 360 días por 1.000 son 360.000. O sea, en promedio estoy hablando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Habrá,
sí,
fines de semana que a lo mejor,
claro, hay 5.000 turistas. Sí, hay 5.000 y lunes, martes y miércoles capaz que no hay nada.
Una barbaridad.
Es lo que te decía, tiene muchos atractivos, sobre todo si te remitís a los alrededores de la Cumbrecita. Ajá. Vos me hablabas sobre el cementerio alemán.
Sí, hablamos de eso.
Y muchos dirán, ¿por qué es un atractivo un cementerio? Hay gente que le llama la atención como antes la gente se esmeraba, uh-huh, en cuanto al diseño, no sé cómo decirlo, de los panteones, de las...
Sí, digamos, de las tumbas. De la forma de enterrar a sus seres queridos.
Exactamente. También es muy... Bueno, yo no conozco el poblado este, vos me hablaste mucho, de Casas Viejas.
Casas Viejas. En realidad no es un poblado.
Yo no conozco mucho de ahí.
Es un caserío al que se le denomina Casas Viejas, que intuyo, ya lo vamos a consultar, debe haber viejos pobladores de la zona. Y será Casas Viejas por este motivo, ¿no? No creo que sea otro el motivo del nombre. Ahora nos vamos a sacar la duda.
Vamos a preguntar bien. Por eso no quiero hablar mucho, porque bueno, ya nos van a contar. Algo característico también es el ascenso al Cerro Huanque. ¿Qué es un cerro?
Bajo.
Es un cerro bajo, pero... Bajo. Te paga mucho en cuanto al goce y en cuanto a la visión que llegas una vez arriba. Es muy conocido por el monolito.
En la cumbre.
En la cumbre.
Exactamente. Una especie de pequeño obelisco.
Claro, así como una especie. Y se puede ver, entre otras cosas, la ciudad o la villa de la cumbrecita.
Y el valle de Calamuchita todo casi entero.
Bueno, es muy lindo verlo al anochecer, ¿no? Cuando
a la cumbrecita empieza, última hora.
Claro, empieza a encender las luces naranjas.
Qué bonito.
De la cumbrecita a la cumbre hay... ¿Escasos cuánto? ¿Una hora y media?
¿Al Cerro Huanc?
Sí.
Menos, sí, una hora y moneda de caminar.
Y vale la pena. De ahí, bueno, yo sé que se pueden hacer un montón de cosas a distintas cascadas, se pueden ir a ríos subterráneos.
Claro, porque está pegado a la villa de la Cumbrecita está el río del Medio, que baja de las sierras de la zona de la Pampa de Achala, que es la zona alta.
Sí.
Y en el camino, obviamente, viene haciendo pequeños saltos de agua, pozones de agua, donde se remansa el río, y toda esta zona está regada, digamos, no por el río en sí mismo, sino regada de saltos de agua y pozones de agua.
Sí.
Cada X distancia nos encontramos con un salto de agua, un pozón de agua, donde poder uno a lo mejor aprovecharlo
más
en verano. Exactamente. Es una zona de... La Pampa de Achala está considerada como la cuenca hídrica cordobesa, de donde nacen la mayor cantidad de sus ríos, y está protegida. Bueno, una de esas cuencas baja por la cumbrecita, por la zona de la cumbrecita, con lo cual el paisaje debe ser muy bonito, más sobre todo que la gente de la cumbrecita decidió hace muchos años, cuando se funda el pueblo, plantar pinos, abedules sobre todo,
claro, sí,
que no son originarios de la zona, obviamente, y hoy es un bosque.
Hoy los pinares, digamos,
es un bosque que le da un entorno a la villa muy alpina, es una villa muy alpina, porque son descendientes de encima de alemanes, y que conservan su costumbre.
De hecho, hay un bar suizo muy conocido.
Sí, ya vamos a ir a tomar alguna cerveza
por ahí. Con el postrecito este, ¿cómo es que se llama? Strudel.
El strudel de manzana.
Strudel de manzana.
Apple strudel.
Apple strudel.
Qué rico es.
Qué rico, para una cervecita negra. Roja.
Ya me está haciendo desear por demás usted.
Bueno, yo te cuento. La cumbrecita está emplazado a aproximadamente 1.400 metros sobre el nivel del mar, 1.450 aproximadamente.
Qué lindo.
A esa altura, lo cual lo hace. Lo que vos decías hoy, que hablaste un cachito... cuando seguramente tuvo alguna influencia cuando la gente lo fue a emplazar ahí, o se fue a empezar a vivir ahí, el tema del clima seco, también no el paisaje, ¿no? Pero el clima seco tiene que ver con mucho de las poblaciones en esa zona.
La falda, la cumbre, todas tienen o han tenido, no digo el origen, pero sí han sido buscadas precisamente por ese tema. El aire es más seco, no es húmedo, con lo cual se le facilitaba las terapias respecto de las afecciones pulmonares o respiratorias.
Yo, déjame agregar, si bien es particular, toda esa zona para mí el invierno es muy gratificante.
Sí.
Estamos hablando de noche, el invierno puede ser de noche afuera, ¿no?
Sí, sí,
menos 10 grados, pero en tu casa...
Tranquilamente,
y los veranos son muy generosos.
Sí.
Si lo comparamos con el verano de acá,
sí, por no ejemplo. Tienen tanta humedad, de día hace calor y de noche refresca bastante.
Pero el calor que hace en verano...
Es soportable.
No, o sea, sí, totalmente. Es precioso.
Sí, es otra cosa. Al ser un clima más seco, no se transpira tanto, entonces se hace más vivible. Y de noche baja bastante la temperatura, con lo que uno duerme.
Entonces descansa. Tenemos salud, pinares, paisaje, cascadas, paisaje.
Todo.
Tener el bar suizo.
Cerveza
¿Qué
negra.
Estamos haciendo acá?
No sé.
¿Por qué no estamos
un programa
allá?
De radio.
¿Por qué no estamos allá?
Y ya vamos a ir. Yo te propongo algo. Hagamos una pausa y esas dudas que teníamos...
Se las preguntamos a alguien.
Las preguntamos a alguien.
Dale. Igual.
Nora Jones, qué lindo tema, ¿eh? Bueno, me decías que teníamos algunas dudas. ¿Querés que nos saquemos las dudas? Vamos a hablar con una persona que es la directora de turismo de La Cumbrecita. ¿Te parece? La señora Yanina Quinteros. Buenas tardes, Yanina. Bienvenida.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos y toda la audiencia?
Todo muy bien. Muchas gracias por atendernos y brindarnos estos minutitos. Estábamos hablando un poquito de la historia de La Cumbrecita y... Nadie mejor que ustedes para contarnos de su propia historia y los lugares que tienen para que vayamos a visitarlos. ¿Qué nos podés contar?
Bueno, bien. Sí, en realidad no sé bien cuáles son las preguntas puntuales, porque si yo tengo que hablar de historia hablaría muchísimo, pero bueno, básicamente por ahí un poco hablar de lo que es Cumbrecita, de lo que consiste un poco,
bueno,
como para que tengan una idea del lugar que estamos hablando.
Perfecto.
Bueno,
perfecto.
No, así que, bueno, para todos aquellos que no conocen La Cumbrecita, les cuento que es un pueblito que está ubicado en el Valle de Calamuchita, al pie de las Sierras Grandes, en la provincia de Córdoba, a 1.400 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Bueno, en el corazón de una reserva natural, ¿sí? Que abarca todo lo que es La Cumbrecita. Además, bueno, es un pueblo estilo alpino, que contamos con diferentes actividades para realizar, y además todo lo que sería turismo para
alternativo.
Toda la familia, digamos. Exactamente. Y disfrutar de un montón de senderos que tenemos al aire libre, de la naturaleza, contamos con espectaculares lugares para bañarse, como los ríos que tenemos aquí en Cumbrecita, el arroyo, ¿sí? Y bueno, después... Además, una amplia gama gastronómica donde tenemos distintos platos típicos de la zona y centroeuropeos para degustar en la visita que venga.
¿La cocina particularmente es más tirando a centroeuropea? Que tiene mucha influencia, ¿verdad? Sí.
Claro, exactamente. Lo que es la gastronomía es centroeuropea, la cocina centroeuropea. Si bien también, por supuesto, que tenemos, bueno, destacado en lo mismo, lo que es un poco comidas alemanas, húngaras, ¿sí? Y después, bueno, la criolla, que es la parrillada y demás, ¿no?
Sí, ¿cierto? Seguro, esa es infaltable.
El chivito debe estar.
Infaltable.
Exactamente, sí.
Te puedo hacer una pequeña consulta. De la información que hemos recogido, encontramos como una curiosidad, no curiosidad, digo, la propuesta de el Cerro Huanc. ¿Qué nos podés contar del Cerro Huanc? Este recorrido tan pintoresco que tienen.
Sí, bueno, te cuento que el Cerro Huanc sí es uno de los paseos que ofrecemos aquí en Cumbrecita, ya un poco un paseo extendido sería, ya requiere de más tiempo, no es para cualquier persona porque ya es un paseo de dificultad más bien alta, hay que subir bastante, se sube a unos 1.700 metros, así que es un poco elevada la altura, digamos, entonces no es para cualquier público, uh-huh. digamos, al que le gusta hacer caminata, le gusta hacer mucho trekking.
Pero acá somos muy entusiastas, acá somos entusiastas, nos gusta caminar.
Perfecto, mejor así, mejor. Así que bueno, no tiene más que venir y disfrutar y hacerlo. La verdad es que yo te puedo contar muchísimo, pero si no venís y lo comprobás vos mismos, o sea...
Bueno, vamos a ir.
Totalmente, están invitados.
Otra de las dudas que teníamos, pero ya respecto del nombre, y que entiendo también es un circuito un poco más alejado de la villa, es un paraje que denominan Casas Viejas. ¿Es correcto
sí,
esto?
Exactamente, es correcto, Casas Viejas. Uh-huh. Es uno, en realidad también es un paseo de larga distancia, uh-huh. ¿sí? Que lo podés realizar siempre con un guía. Nosotros lo claro. que son los paseos extendidos los recomendamos siempre con un guía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se pasa por distintos sectores de campos privados, claro. No hay, y entonces no es que no se pueda pasar, sino que no nos permiten la señalización claro. Más
correcto,
específica. Entonces,
correcto.
Al no tener señalización, es más...
sí, complicado.
El paso se complica, exactamente. Claro. Así que, bueno... pero es un lugar hermoso para ir a pasar el día, tienen ahí el río donde pueden disfrutar, y bueno, y además de disfrutar de lo que sería el paisaje, la vista que tienen ahí.
Ah, sí.
Como lugar.
Bueno, tomamos nota y vamos agendando los lugares que nos estás recomendando.
Sí, por favor.
Vamos haciendo la lista, cosa del día, que vayamos para
porque
allá.
Después cuando vengan no se pueden perder ninguna, así que...
Ninguna nos vamos a perder.
Anoten todo, tomen nota de todo.
Y otra de las cosas que me llamó la atención es que creo que es el único pueblo peatonal que hay en el país.
Exactamente,
es así.
Sí. Por el momento somos el único pueblo que es peatonal en lo que es... digamos aquí, bueno, sobre todo en la provincia de Córdoba, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Y la República Argentina. Uh-huh. Bueno, somos y dentro también ubicados, por supuesto, en la reserva natural de lo que abarca sería Pampa de Achala.
Claro. ¿Mm? Y esto es como una cuestión que les viene como herencia de los fundadores del pueblo.
En realidad los fundadores crean lo que sería el pueblo del centro
sí,
europeo,
sí, sí.
digamos el pueblito con las primeras casas, con los amigos fueron construyendo y así siempre se mantuvo uh-huh. un estilo. Uh-huh. Después lo de pueblo peatonal surge con un proyecto, digamos, para la preservación de lo que es el pueblo, sí, debido a que bueno que las calles son muy angostas, no tenemos calle con doble mano, por esa razón tienen los autos es medio riesgoso que entren autos,
claro.
O sea, con 10 autos se produce embotellamiento dentro del pueblo. Así que...
¡Qué fantástico!
Por esa razón es que es un pueblo peatonal, a todo aquel que venga a visitarnos tiene un estacionamiento en la entrada del pueblo, ajá. donde es privado, deben abonar el estacionamiento que cambia año tras año según tarifaria, pero
claro.
este año estamos a 65 pesos. Uh-huh. Dependiendo de la cantidad de visitantes que tengamos, tenemos el estacionamiento auxiliar, ¿sí?
Claro.
Antes de bajar. En ese caso, cuando lo dejan arriba, tienen además de estacionar el auto el servicio de traslado de un minibús que los lleva desde el estacionamiento al ingreso principal del pueblo.
Ah, ¿sí?
Después ya todo se hace caminando. Por supuesto que el pueblito cuenta con 1 kilómetro de largo, así que...
Es poco lo que hay que caminar, digamos.
Exactamente. Es poco, pero si bien están estar en una altura y
sí, sí,
siempre
sí.
Subiendo,
sí, sí,
por
sí.
ahí es un poco más... O sea, con un día igual nunca... Nosotros recomendamos que vengan... un par de días, digamos, como uh-huh. para poder descansar y poder disfrutar un poco más. Si no, con un día alcanzan a recorrer todo lo que sería el pueblo.
De todas maneras, con un poco de ánimo se camina, no hay problema. Hay que ponerle un poco de voluntad.
Mucha voluntad, por supuesto, que sí. Igual, una vez que llegan acá, se distraen viendo cada lugar que... Cada paso que das es una vista diferente,
claro.
así que... Te van entreteniendo con eso y cuando te diste cuenta ni sabes a dónde te fuiste, digamos, ya o terminaste de recorrer el pueblo, tal vez.
Una...
Así que
Una consulta más te quiero hacer, porque tengo un dato que no sé si es cierto o no, pero que quiero corroborarlo en todo caso contigo, y es que la villa recibe anualmente alrededor de 300.000 turistas. ¿Es correcto esto?
Exactamente, es correcto eso.
Es una enormidad.
Sí, totalmente. Por eso mismo que le comentaba lo del estacionamiento auxiliar. Claro, nosotros en baja temporada utilizamos solo el ingreso que tiene capacidad para 150 autos, que usamos en el día, y ya para cuando es un fin de semana largo tenemos los estacionamientos auxiliares, así que estamos más o menos estacionando, lo máximo que hemos estacionado fueron 1.300 autos, así que en un día.
Una ciudad. Así que, una ciudad entera en auto.
Exactamente.
Qué bárbaro. Bueno, los iremos a visitar. ¿Vos querías preguntar
sí,
algo más?
Por favor.
No. Quería preguntar sobre la capacidad hotelera. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿En qué número está la
camas disponibles?
Claro.
Bien, nosotros en Comercita en realidad no es acorde, la capacidad hotelera que tenemos es acorde a lo que es el pueblo. Sí, uh-huh. Estamos contando con 670 plazas en este momento. En esos incluye lo que sería hoteles, cabañas, hospedaje.
Sí,
todo tipo. Y después tenemos suite también, claro. Tres suites.
Uh-huh. Hay tantas camas disponibles en hotelería y hospedaje como habitantes tiene casi la villa.
Y en habitantes somos 900.000 habitantes. Por mil, decir,
sí, 600 camas disponibles.
Exactamente.
Es una proporción bastante alta. No creo que haya otra ciudad que tenga esta proporción, ¿eh? Impresionante.
No, por eso en proporción, claro, lo que sería la comunicita es, estamos ahí muy similar.
Bueno, sí. Los vamos a ir a visitar. Me imagino que cerveza negra de la buena tienen, ni pregunto
por supuesto,
eso.
Por el artesanal, tenemos cerveza de elaboración propia de cerveza aquí también en Cumbrecita. Por supuesto que muy buenas tortas también para la merienda, así que también tortas.
No nos falta nada. No nos hace falta mucho más para convencernos a nosotros.
No sé, fíjese usted, si se viene, se hace un almuerzo, después va y hace una caminata, después viene, se merienda y se va.
¿Otra caminata?
Sí. No, ya no va a poder después. Hay que hacer otra para después tratar de bajar, pero ya como que...
Bueno, nos convenció, las vamos a ir a visitar. Prontito, creo yo, ¿eh?
Cuando quieran, serán muy bienvenidos, y bueno, todo aquel que le interese venir a la Cumbrecita, de toda la audiencia que esté escuchando, para más información, hay mucha fotografía, historia, en lo que es www.lacumbrecita.gov.ar. Allí van a encontrar todo lo que es la información, muchísimas fotos para que ya tengan un pantallazo de lo que es Cumbrecita. Por supuesto que nada se compara con venir y vivirlo en carne propia, digamos.
Nunca la foto es mejor que el paisaje natural, nunca.
Totalmente, sí, y hay algo que, bueno, nosotros tenemos las fotos muy similares a lo que es lo que son de verdad. No es que vos vas a ver una foto y vas a decir, uy, no, pero acá vendieron otra cosa, no. Es más lindo todavía lo que la foto muestra, así que, pero bueno, yo no voy a decir más nada, yo los invito, vengan.
Vamos y lo corroboramos, y después que lo corroboremos decimos, sí, tenía razón.
Ahí hablamos, exactamente.
Yanina, muchísimas gracias por el tiempo, por las explicaciones y por sacarnos las dudas. Los vamos a ir a visitar, ¿eh?
Cuando quieran, son bienvenidos, ya saben que aquí tienen mi contacto, el momento que quieran venir no hacen más que llamarnos, o si no, también llamar a la oficina, que también es 481088, número fijo, pero también está ahí en la página web, así que cualquier cosita tienen para sacarse dudas, pero como les dije, lo mejor es venir a visitarlo y conocerlo en persona.
Perfecto, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Otro para ustedes, y que tengan muy buena tarde, y hasta luego a toda la audiencia.
Igualmente, hasta luego. Yanina Quinteros, directora de turismo de la Villa La Cumbrecita.
Qué buen panorama nos dio.
Buena vendedora, ¿eh?
Sí,
nos
sí,
vendió
sí,
la cerveza, el cerro, las caminatas,
la comida, todo,
completito.
¿Hacemos una pausita nosotros ahora?
Y ahora nos toca ir nada más.
Dale.
Vamos a una pausa.
Espacio publicitario.
Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y pinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342 456 0999. Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
Wow, mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Restó, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutás de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342 156 1002 44. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve.
Vuelve.
Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche,
su nombre,
Cuam Disco, Disco, Cuam Disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala, queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.